Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Lo dijimos. Iba a anunciar su retiro. Se lo dijimos acá, amigos, en exclusiva.
Sí. Se está jactando una exclusiva.
Se lo anticipamos, señor, a todos, ¿verdad? Como corresponde al periodismo de avanzada.
Es cierto que había una vertiente de la opinión que incluso llegaba aquí en la columna deportiva fuerte, que como usted pedía opinión sin investigación y sin datos,
sin
opinión fuerte, decían se va al MPP. Se va a la 609 como blanca, ese es el anuncio.
No, eso nadie dijo.
Acá sí, en los oyentes, pero...
los oyentes, señor. Sí. Pero los oyentes pueden decir cualquier cosa, porque este es un espacio de con libertad de acción.
Por eso.
Y eso otro, que es la libertad de expresión, que bueno.
Que a veces
insólito, insólitamente viene adentro de libertad de acción, señor. Agarramos con eso, con lo que trae, listo. Pero acá, señor, nunca se dijo en estos micrófonos, jamás.
No, pero más allá de esos oyentes, jamás, en general, dijo. Creo que más o menos todas las personas sabían lo que iba a decir Suárez.
Natalia Oreiro.
Sí.
Ella es la que pueden tirar.
¿Eh?
¿Quién?
No.
¿Cómo?
Para, como influencer
Pepe
para la política.
El Pepe y la Pepa, señor, como influencer de... Como influencer.
Sí, tiene épica.
Como infafluencer.
Tiene cerro, tiene épica.
Tiene Frente Amplio.
Sí, claro.
Le hizo mujer, que está de moda. Tiene contrato con Rusia.
Tiene todo. Bueno, caramba.
Yo para mí que... capaz que es demasiado joven. Capaz que hay que esperar 15 añitos.
Claro. Bueno, y Moyo te hace el jingle, todo.
Sí, exacto, señor. Que este, exactamente, mijo. Que no sale, ¿Qué cosa?
Es ideal.
Es ideal. Divididos para la unidad.
Claro.
Es lo que se pregona, sí, ¿verdad?
Las pelotas. Claro,
las pelotas de la unidad, señor. Y bueno, y entonces hay que ir acomodando las pelotas. Uh-huh. Y yo para mí que está, Pero no sé. Lo sé si la convence. Tiene que trabajar.
No, tiene sex appeal, Darwin dice.
Tiene sex appeal. Yo que no tenía anillo, que no sabía, no podía mirar atrás del tablero. Una vez fuimos y no le salía el chorro. Porque no tiene sex appeal. Estaba viendo ahí atrás del tablero y no le salía. Tenía que ir a un baño químico. Nos teníamos que andar con un baño químico para todos lados, para llevárselo a él, porque no me daba todo el hostaleado. Bueno, todas cosas del Pepe Coloquio, ¿verdad? Todas cosas que salen del Pepe Coloquio, que hablan de Danilo Astori, que una de las mejores frases de Mujica, está
no
en top 5 de Mujifrases, sí, de la Mujifrases, sí, sí, que sale, Danilo no tiene esa pil.
Que
es lindísimo porque se lo dice un viejo jorobado.
A un C-Símbolo de la política.
Exactamente, a un C-Símbolo, al Robert Redford de la política. Y tiene razón.
Y además tiene razón.
Claro, y además tiene razón, es indiscutible. Eso es maravilloso, ¿entiendes?
No, sí, top 5 seguro esa.
Sí,
total.
El jorobado de Notre Dame diciéndole al príncipe de la Cenicienta que vos no tenés esa piel, por eso no te vota la gente. Termina votando, a ver qué falta esa piel. Yo soy el... Príncipe se mira, la puta madre. Bueno, así es eso. Y se retiró el Gordo Luis, señor. Se retiró el Gordo Luis, que es el mejor uruguayo de la historia.
Usted lo dijo.
En términos de éxito internacional, Mujica tuvo un momento fulgurante que se podría compasar con un mes y medio de la carrera de Luis Suárez. Básicamente, ¿no? Mes y medio. Pero estamos hablando de que todavía está muy lejos.
Es más,
¿no?
Fugaz
estamos...
el pico de rendimiento de Mujica que de Suárez.
Exacto. Y además no es tan... O sea, no es un mundo tan competitivo el de la política internacional como el del fútbol internacional, ¿verdad? Donde la calidad tiene que
digamos que confirmarse fin de semana.
Semana, y a veces dos veces por semana.
A veces dos veces por semana, ¿verdad? Política, no, decir tres pavadas.
Son
virales.
Otros ciclos, otro ritmo.
Exacto.
Metes una y currás con eso un rato
y
largo.
Y la necesidad de la gente, y eso, ¿entiendes? No, la competencia no es directa tampoco.
No,
es
claro.
Como una competencia medio oblicua, y entonces no es lo mismo. Acá es directo, ¿eh? Tenés que hacerle el caño a David Luiz y tenés que hacer el gol después. Bueno, y en hecho, no hay un uruguayo que haya llegado tan lejos, señor, tan alto en la élite del fútbol mundial. Señor. Es uno de los goleadores de la historia del fútbol mundial. Uh-huh. Y bueno, ningún uruguayo, ni Espuelas llegó tan lejos, ni Fede Álvarez, no. Señor. No. Que está ahí, una película, todas remaque. Todas películas que ya la vimos. Esta película ya la vimos. Y Suárez, ¿no? Suárez inventó películas nuevas, ¿verdad? Que nunca se habían visto en el fútbol uruguayo. Bueno, no sé, ¿qué le puedo decir? De personajes históricos que se supone que son cray y que podían competir con Suárez, ya le dije, Gardel.
Gardel, sí. La primera estrella pop de la historia de la humanidad, sí.
Correcto, pero es una estrella medio como la que le ponemos a la camiseta de la AUF, porque no es uruguayo. Uh-huh. Digamos, ella es una estrella que el mundo no nos reconoce. No, mucho.
Sí, nos hacen la misma que con las cuatro estrellas.
Exactamente, ¿no? que es ella. Bueno, pero hay dos que se las ven solo ustedes. Sí, 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 bueno, y los papeles de Gardel uruguayo los ven solo ustedes. Bueno, sí, un poquito, sí, sí, sí. Pero da, porque él un poco para disimular, ¿verdad? Uh-huh. Se decía argentino. Uh-huh. Ya nosotros sabemos que no era y que era bien uruguayo y que odiaba a los argentinos, pero bueno, tenía que ganar.
Era su mercado. Son
de ellos, claro. Exactamente, tenía que ganarse el mercado. Y los amaba también, como sí. Bueno, pero bueno, como los amamos nosotros, con todo el resentimiento por delante, digamos, también de manera oblicua. Y entonces, bueno, Gardel sería comparable a Gardel, pero Gardel no tenía esas pompas tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Ese culo mágico. Sí, está bien, tenía una gola mágica, pero no tenía unos glúteos mágicos, ¿verdad? Que son dos.
Dos.
Más que una gola. ¿Sabe qué? Más que una gola, dos glúteos. Más que una gola mágica, dos glúteos mágicos. Como los de Luis Suárez. Y bueno, y Gardel nunca cantó sin cuerda vocales. Luis Suárez jugó sin rodillas. Durante
10
años.
Eso sí. Entonces, lo dijo ayer en la conferencia.
10 años sin rodillas.
Que le decía que está gordo,
decía que
no
está gordo,
rodilla.
Que está rengo, que no sé qué, sí, no tengo rodillas. Y sí, 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 claro.
También tiró la de la picardía de las cosas dulces cuando habló de la gente del complejo celeste.
Ah,
estaba transparente. Estaba
de flaco dulce de leche, de flaco dulce de leche. Y me roba un flancito. No lo escuché.
La dijo.
Ahora vamos a repasar. Sí, bueno, entonces está eso. El mejor uruguayo de la historia. La mejor persona uruguaya de la historia, señor. De la historia. Mucho más que José Pedro Varela, por ejemplo.
Póngale.
Patrón de la escuela. Me cago en José Pedro. Ni siquiera es el mejor de los Varelas. Nacido en este país.
Estado Dulio.
Arriba de él. Pero cuando clasifiques el mejor de los Varelas, llegás a pelear por la mejor persona nacida en este país. ¿Sí? Uh-huh. Pero no hay manera. No hay manera. Bueno, José Valle Ordóñez, ya lo dijimos, de cabotaje. Uh-huh. Fructuoso Rivera le fue bien en Brasil. Pero está. No caga nadie tampoco. El mismo Natalia Oreiro está ahí. Sí. Sí,
Artigas lo excluimos porque no era uruguayo.
Sí, pero aparte el temita este que todavía no sabemos bien cuál es el talento que tiene. O sea,
sabemos que algo hay.
Sabemos que hay, sí, por los resultados, pero es un misterio cuál es el talento que ofrenda, ¿verdad? No canta bien, no actúa bien. No articula tres pensamientos seguidos, entonces es una cosa muy difícil con toda la admiración que le tenemos, ¿verdad? Por sus logros nos cuesta identificar por qué son sus logros. En este caso no, lo sabemos a la perfección porque son sus logros, por esa llama permanente que tiene. Bueno, ya soy yo la conferencia esa, en donde voy a destacar algunos momentos. Bien. Lo primero que tengo para preguntar es que leyeron atrás de un pelotero la conferencia. ¿Por qué mierda se escuchaban niños gritando todo el tiempo, ¿no? Señor? Sí.
Es verdad, yo no la vi, pero la escuché. Había un ruido inquietante de cumpleaños infantil.
Claro, hay un salón de cumpleaños infantiles pegado a la sala de conferencia del complejo Celeste.
Es el centenario, ¿verdad?
Sí.
¿Qué era?
El centenario.
Y la UF que está poniendo, tiene un coso de inflables para solventar el gasto de Bielsa.
Inflauf,
¿eh? Están haciendo es para hacer caja y recuperar los 30 palos que dicen que los clubes que desaparecieron. ¿Eh? Que los clubes estuvieron haciendo. Paco y los clubes que estuvieron haciendo las cuentas de que. ¡Paco! Que Alonso hicieron desaparecer, señor, ¿eh? Pues, Alonso, ¿eh? Que no le cae bien a los clubes. ¡Paco! De los clubes, ¿eh?
No sé por qué ese ruido me están diciendo acá. Fueron a verlo a Suárez. Todos niños fueron a ver a Suárez. Ese ruido era una carpa y eran niños que fueron a ver a Suárez.
Sí, bueno, claro, por eso montaron una carpa y le cobraban a los padres para que los niños fueran a ver a Suárez en una pantalla gigante. Lo que hizo Cable Plus en 2014, pero con niños y con una carpa al lado, señor. Bueno, lo que le quería decir es que ya me calentó. Los niños, saquen a los guachos, ¿está? Era muy fácil. Además,
eran niños esperando que saliera Suárez, no estaban
nada. Perfecto, pero era muy fácil sacarlo. Pones un arco, levantás un centro, mandás a Suárez, tirás una chilena ahí entre los guachos y ya sabés cómo se lo llevan los padres.
Los que no se lastiman se asustan.
Ah, yo me tuvieron que contar esa historia después de la columna. No tenía idea de lo que hablaban en la deportiva. Me la contaron el canciller y Ricardo.
No vi esa imagen, ¿no?
No, nunca supe.
Es espectacular.
No sabía la historia tampoco.
No, se la tienen que mostrar.
Sí, hay que mostrarse. No se la mostramos.
Muéstrensela, es espectacular.
Me dijeron cumpleaños infantil, Suárez jugando.
En la cancha de fútbol 5, cumpleaños de su hijo. Y entonces, cancha de fútbol 5, todos los compañeritos del hijo, no sé qué. Y en un momento se mete el gordo y tiran un córner. Y se tira chilena con 6 niños alrededor, ¿verdad? Y los niños salen desparramados. Hay 2 que salen desparramados. Y bueno, y hace gol de chilena y se levanta y se los grita.
Sí.
Ese es el secreto.
Sí, el niño abajo.
No necesita la imagen. Usted al estilo Heber Pinto me transmitió con la palabra.
Te lo hizo con la palabra.
Claro, estoy orgulloso de ser el que más veces relató ese gol de Suárez, que describe su personalidad a la perfección, señor. Ahí está encerrada toda su llama sagrada, imposible de apagar, ¿verdad?
Es estridente.
Claro.
La tira el chino, tiene un niño abajo cuando sí, la tira, sí, abajo mismo.
Sí, podría haber matado a un niño, pero no importa, justamente porque tenía que hacer ese gol de chilena y gritárselo a todos. ¡Ojalá! ¡Vamos nosotros! Es espectacular. Bueno, el gordo Luis, el cual se emocionó, el cual nos dijo que se retiraba, el cual ya sabíamos, el cual se había filtrado antes porque se lo dijo el cual a demasiada gente. El cual terminó contándoselo a alguien, el cual se lo contó a otra persona, el cual se transformó en algo de conocimiento público, el cual agradece al mejor jugador de la historia de la selección, el cual es el mejor uruguayo de la historia, el cual no tiene características muy de uruguayo tampoco, el cual su espíritu competitivo y lo que vendría a ser su hipófisis de la épica, la epicófisis, el cual es la glándula que produce épica en sangre, el cual el gordo Luis la tiene más hipertrofiada que las pompis, ¿no? Sí, el cual es uno de sus superpoderes, en los que podía llegar a imantar hasta 2 centrales de gran tamaño en sus pompas nucleares, señor. El cual el espíritu competitivo de culo gordo es más que el espíritu por comer dulce. ¿Sabes? Y el cual es más como de argentino, sobre todo por la voracidad y consistencia, señor, y la cantidad de momentos que acumula su carrera y quiebres narrativos, señor. Le han pasado demasiadas cosas para ser uruguayo, el cual las características de un uruguayo, el cual no lo hace menos uruguayo, sino más ¿cuál? Uruguayo.
Sí, ya entendí lo del cual, ¿eh?
Sí.
Sí, por lo...
¿El cual qué?
No.
¿Qué cosa tendrá?
No. Siga. ¿Puede seguir sin el cual? Sí.
Ah, bueno, lo estoy homenajeando. Estoy
no, está bien.
Como habla el gordo Luis.
Perfecto.
El cual es el estilo que habla el gordo Luis. El cual es el lenguaje que usa el cual, el gordo, señor. El cual es indiscutible, porque todo lo que hace el gordo Luis es indiscutible. Es difícil, dijo, pero es el momento el cual puedo jugar el último partido con la selección tranquilo, sabiendo que no tengo que ir a Venezuela, el cual nadie quiere ir, el cual mi familia no me dejaba. Y mi mujer, madre de mis hijos y un poco madre de mí mismo también, maestra, mentora, mando medio, manda más, la patronal, me dijo, vas a ir a Venezuela, que allá en Miami está lleno de venezolanos que nos piden que llevemos cosas a su pariente y no alcanzan ni tu dos glúteos mágicos para llevarla, que son como el bolso de Mary Poppins, pero igual no son suficientes, ¿verdad? Para llevar toda esa cantidad de cosas que tiene, y menos para traerte dos venezolanos escondidos para pa Miami. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No va a jugar a Venezuela y más tranquilidad. Y ahí nombró dos orgullos, dice. No hay mejor orgullo, dijo, lo dijo así. No hay mejor orgullo de saber cuándo es el momento indicado de retirarse, ¿no? Y el de que por suerte estoy con la tranquilidad de que me retiro porque yo quiero dar un paso al costado. Bueno, no hay mejor orgullo, y dijo dos. Y todos sabemos que hay un orgullo que es mejor que el otro.
Sí.
Y más lo sabe el gordo Luis, porque es un psicópata competitivo y sabe que no hay lugar para que dos sean los mejores orgullos. No hay lugar para que dos sean los mejores en nada. Y así se lo ha querido hacer saber durante estos casi 20 años a Ledin. Y no ha parado de transmitírselo. No hay lugar para que los dos mejores, no. Hay uno mejor y otro que está atrás. Vamos por parte. El mejor orgullo, uno, en orden cronológico, no de importancia, dijo, no hay mejor orgullo de saber cuándo es el momento indicado. No estoy de acuerdo. ¿Cuándo es el momento indicado de retirarse, digamos? De la selección, en este caso, pero de retirarse en general. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece, si bien no es irrelevante, tampoco es fundamental saber bien cuándo hay que retirarse. Y no lo estoy diciendo porque me toque personalmente. Digamos, es porque hay que seguir hasta el final y todo eso. No, porque no lo tomo de esa manera, porque uno acá en esta porquería que hace no se retira, señor. Lo tienen que sacar con las patas para adelante. ¿Está? Como cualquiera sabe. Uno se muere en el micrófono. ¿Verdad? Como Abel, como el Toto da Silveira, como tantos íconos, ¿verdad? Que no hacen caso a en qué situación esté y qué cantidad de oyentes tenga y nada. Uno se muere acá. Mientras le paguen, que le dean. ¿Está? Pero, me parece importante, entonces, en el caso de una figura deportiva, que es mucho más difícil porque hay competencia real. Me parece importante saber cuándo retirarse, pero no es especialmente relevante saber cuándo es el momento indicado. Y ¡ay, qué orgullo! Michael Jordan le erró dos veces. ¡Michael Jordan! ¿Está? El mejor deportista de la historia, yo para mí. Algo que nunca le pasó con la pelota en finales, por ejemplo, le pasó con su retiro.
Dos veces.
Muy fácil. Dos veces le erró. Dos veces. Una se fue a jugar al béisbol y volvió. Y después se retiró y después dijo, voy a jugar un par de temporadas más. Y jugó el Washington General. Ahí los que juegan contra los Lobos de Trotes, pero de la NBA. Los Washington Wizards en realidad son, sí, pero sí, bueno. Sí, pero tienen el mismo destino que los Washington General. Sí, todo equipo de básquetbol que lleve Washington adelante está destinado a perder siempre. ¿Da? Y le parece que empañó. ¿Le parece que empañó eso? Por favor, dos de tres veces el error retiró. Se retiró tres veces y dos estuvieron mal. ¿Empaña su carrera? ¿Qué va a empañar? ¡Estúpidos! ¿Qué va a empañar? ¿Qué va a empañar? ¿Sabes dónde no erró? En las seis finales que jugó. No le erró. No erró ninguna. Las seis la ganó. O sea, las seis la de NBA. Después ganó una también en básquetbol universitario, que el último tiro no lo erró tampoco. No.
Pero
que vino un compañero y le dijo, este es el tiro más importante de tu carrera. Y le dijo, no creo, le respondió Jordan. Al compañero, en el vestuario, después de haber hecho ganarle, que él era ni siquiera el mejor de ese equipo. Y le habían hecho ganar el título universitario de Estados Unidos, todo, no sé qué. Él viene y le dice, este es el tiro más importante. Y dice, no creo. Y después ganó dos con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. 9 de 9 se fue en finales. Y en retiro, 1 de 3. Bueno, entonces no es tan importante saber cuándo retirarse. Y después dice, no hay mejor orgullo de saber cuándo es el momento. Y después dice, y el orgullo, ahí viene el segundo orgullo. El segundo mejor orgullo. De que por suerte estoy con la tranquilidad de que me retiro porque yo quiero dar un paso al costado. ¡Ah! Ahí está. Ahí está el verdadero orgullo.
Sí, ¿eh? Ya bueno, me convocaste.
Yo paro de comer postre cuando yo quiero. Ah, no como, no me como 100 flanes porque no quiero. Paro en el 2, en 3, Franco, cuando sale la leche porque quiero parar, pero si no, no paro. Lo decido yo, ¿entiendes? A mí no me, no me retira de los postres, ni la cocinera, ni el director técnico, ni el preparador físico, ni el nutricionista. No, 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 me retiro yo. Y ahí este es el mejor orgullo. Claramente, señor, que no se dejó retirar por el gurú loco viejo necio millonario argentino. Pensé que era algo que yo quería cerrarlo. El sujeto omitido creo que es el culo de Bielsa. Los bowlers usan mucho esa expresión.
Se
me pidió el corazón cerrarlo. Definitivamente es el culo de Bielsa. De sentirme bien de poder cerrarlo de la manera que yo quiero, confirmado por la tercera fuente y con la contundencia de un goleador. El sujeto omitido es el culo de Bielsa. Creo que me he ganado el derecho a poder decidirlo y, como dije al principio, qué mejor que tomar yo la decisión y que no la tomen otras personas por mí.
Queda muy claro, Luis.
Es el mejor orgullo, mucho
en el
mejor
que queda no. Muy claro,
¿no? En el cual queda muy claro, claro. El cual queda muy claro que el sujeto omitido es justamente el objeto omitido de Bielsa, el cual queda muy claro que es el mejor orgullo, mucho mejor que el otro, ya de cuánto retirarse. Sí, mejor sí, que el otro es este el orto. El mejor otro. Que el perdón. El orto mejor que el otro. El otro mejor que el. Bueno.
Sí.
Él quería cerrarle el otro.
Su carrera.
Leído sí. Por un disléxico. Sí. Le cerró el otro. ¿Verdad? Cerra el otro, viejo loco necio millonario. Ojo que es posible que el gurú viejo loco necio lo ponga 9 minutos contra Paraguay.
Sí, yo todavía no descartaría.
Con el partido 4-1. Esto fuerte, va a ser un misterio espectacular. Fuerte, fuerte. Es capaz.
Hay expectativas, sí, sí.
No
sí.
Lo descarto porque también hay que respetarlo.
O que
hay
lo
que
saquen
respetar
en el entretiempo.
La condición de dominatriz del gurú y sí, la necedad claro. Y la extravagancia de un gurú que encima está viejo y es loco y es necio y es argentino.
Y claro. Que está viendo su otro tocado.
Exactamente, le tocaron el otro.
La excusa de un partido sí. Válido.
Le tocaron el otro orgullo.
Sí.
Bueno. No, claro, sí, y porque puede. Además es eso, es lo, pero acá hay un proceso y entonces si estamos preparando a la selección del futuro y no sé qué, no me puedo detener en un homenaje. Esto no es un homenaje, es un partido por los puntos. Y hay jugadores que tienen que tomar la confianza y tienen que tomar la iniciativa para sentirse bien y no sé qué. O sea, justificación tiene,
Sí, 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 la
no
quiere,
futbolística,
la tiene.
Sino de proyección. O sea, porque ahora, no, eso, no. Le cerró el otro. Pero un poco también le dio la posibilidad de que el otro cierre.
Esto es jaque, no es jaque mate.
Correcto, correcto. Bueno, y entonces... se lo dijo, después nos contó, se lo dijo antes al maestro Tavares que a Bielsa. y no pudo no decirnos a nosotros que le había dicho antes al maestro Tavares que a Bielsa. Dijo, fue de las primeras personas que le dije, estoy seguro que se lo dijo antes que a Bielsa. Sí. Seguro. No pudo no contarnos que había hecho esa maldad infantil de cuestionamiento jerárquico. No, se lo cuento primero a la maestra de tercero, no a la que tengo ahora. ¿Me entiendes? Estoy en quinto, pero si lo conté antes, ya de tercero me voy a cambiar de escuela. Después le digo esto. O que la voy a dejar, que es lo mismo, eso lo hubiera estado bien. Que dejara la escuela en quinto, todo, terminó todos los años que hizo estudio, los hizo al pedo. Más estudio que la vida y que la cancha no necesitaba, señor. Y bueno, entonces dice que no viajo a Venezuela, le comuniqué eso del entrenador después de comunicárselo al maestro Tavares. Después contó que se lo dijo al loco, yo para mí ahí es donde se filtró, al loco Abreu. Loco Valero. Lo llamé para comunicarle mi decisión a Loco Valero. Yo para mí ahí se filtró. Loco Valero tiene demasiados amigos. Y le gusta tener historias para contar. Es evidente que es de esas personas que le gusta tener historias para contar y que esa es parte de su luminosidad, digamos, ¿verdad? Y de su talento. Y bueno, y entonces dice, ¿vieron cómo es el loco? Él me decía que mirara esto, lo otro, de por qué. ¿Vieron cómo es él? Empezó con los mundiales, los goles, los partidos, los récords. Los récords. El loco Abreu le da todos los récords que tenés para hacer. Porque es un loco de los récords, el loco Abreu. ¿Eh? Creo que fue muy influenciado por una época en la que se leía el libro de los récords Guinness. Era una época en la que el libro de los récords Guinness era una cosa como entretenimiento generalizado.
¿Cómo perdió prestigio eso?
Bueno, está por eso. Es bien de esa época en la que se crió el loco Abreu, señor, los 80, principios de los 90, el récord Guinness era trending topic, señor. Sí, en 25 sí. Watts aparece una escena de uno que quiere romper el récord Guinness de dominada de pelota. No sé qué, tiene
es verdad.
14, 15 años, el guacho, y quiere estar 16 horas dominando la pelota, no sé cuánto. Y bueno, el loco Abreu tenía más o menos esa edad. Por la época en la que se filtró 25 watts. O sea, está igualmente influenciado por ese mundo de los récords.
Un poquito más grande.
Un poquito.
Venía de más atrás, más razón a usted, Darwin.
Sí, claro. El loco Abreu le dice que es eso. Bueno, cuando le escribieron el guión, el loco Abreu tenía, o sea, sí, porque demoran 10 años,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ritmo de
el loco Abreu tendría 14 en esa época. Bueno, sí, capaz que ya cuando salió el 24. Pero lo que le quiero decir es que seguro que está influenciado por eso. Y seguro que le empezó a decir, pará, empezó a buscar ahí en su fichero de récord. De loco de los récords, no, pará, pero 5 mundiales y vas a ser el cuarto más viejo de un mundial y podés hacer un gol como Roger Milla y un penalcito ahí que te dejen patear. Ya estaba con la cabeza de andar perseguido. Y dice que ahí le dijo: te llamé para contarte. Si te llamaba hace 15 días, no estaría acá, le dijo. Como dice, o sea, ya lo conoce y no lo quiso participar de la decisión hasta que no estuviera sellada. Porque el loco de hoy iba a ir a ofrecerle récords.
A mi mujer le regalaron Darwin el último libro de los récords. Le dije que era como que le regalaran una careta de soldar y creo que no me entendió. Yo le puse que yo tampoco lo entendí.
Una careta de soldar porque es viejo, ¿sí? No, no se llama careta, no, se suelda sin nada.
No, ¿qué se va eso? Sí. Probablemente porque no suelda. Entonces, ¿para qué le va a servir una careta de soldar?
Exactamente. La careta sirve no a ella.
La inutilidad, entendido. Claro, exactamente. Perfecto. No, pero la careta de soldar le sirve a alguien.
A alguien le va a servir.
El récord del libro récord de Lovine, no. No está bien hecha la metáfora.
No, claro, porque a ella no le va a servir, pero a alguien la careta de soldar la puede regalar. El récord.
Un pony. Es como que le regalen un pony. Un pony no sirve para nada. ¿Para qué mierda sirve un pony? Salvo que uno sea paseador de ponis ahí en el parque con los niños. Pero hay ¿cuántos lugares hay en el mercado para
no,
eso?
No, está saturado el mercado.
Claro, exactamente, señor. Tenemos 4 empresarios de pony y ya estamos pasados de rosca con los empresarios. Pues hay uno que está todo endeudado.
Hay uno que sobra, sí.
Hay dos que son deudores irrecuperables. Estoy seguro que se compraron pony a crédito y que el Banco República no la va a ver nunca más allá. Que bueno, dale. Fueron, no, pero tengo una empresa de pony, no sé qué, no sé cómo.
Bien.
Bueno, Espuela se fundió así. Por eso es Espuela, señor. Tenía ponis.
Aplicarle Espuelas a un pony.
Exactamente, señor. Se pasó a los ponis, se pasó todo a los ponis, todo lo que tenía, se salió de la tecnología y se pasó a los ponis.
No era para los ponis.
Y le erró feo. Se gastó todo lo que había ganado en ponis. Y no hay mercado, cada vez nacen menos niños, además. Imagínese.
¿Y eso de chica el mercado del pony?
Sí, bueno, está. Entonces le regalaron un pony a su mujer. No tiene, o una antena de radio. Hágase una cosa, que llame a nuestro mecenas. Es el único que compra antena de radio de 5 o 6 años hasta parte, señor, en el mercado. Si le regalaron una antena de radio, que llame a nuestro mecenas. Y si nuestro mecenas no la atiende.
No, claro, sí, es el monopsonio de antena de radio.
Sí, exactamente. Sí. Le dije, no seas el último comprador. Le dije, se lo dije. Cada vez que me junto parezco yo el empresario y él el soñador, el empleado soñador que tiene grandes ideas de inversiones. Y yo le digo, no gaste plata en eso, no meta más gente, no, más empleado, no, estás loco, periodista, pero vos sos enfermo. Y así. Bueno, y después el primer agradecimiento, ¿a quién? Los agradecimientos. Primero, ¿a quién?
Señora.
A mi mujer. A mi mujer, señor. A mi mujer. En algún momento vamos a tener que reconocerle lo importante. Que es la que ha dirigido su carrera. Señora, sí. La que tiene el joystick del long game. Del long game, es el juego largo de Suárez.
El joystick estratégico.
Exactamente. No, no al nivel del padre de Messi, ¿no? Que es... Jorge. Messi es... Kissinger. Es impresionante. Es impresionante lo que hizo. Impresionante, impresionante. Nos engañó a todos. Los hijos creen que se iba a París y en realidad él se estaba yendo a Qatar. Pero era por los dueños, no por el Paris Saint-Germain. Era por los dueños. Somos unos giles. Che, qué raro esto. Se va a jugar a París. No, se va a París. Se va a ganar el Mundial. Empezó a ganar el Mundial. O sea, de todo. Hizo todo. Se fue perfecto para Miami. Y se transformó en un mega super empresario.
No, Kissinger. Nivel geopolítico la maneja. Manejo de la carrera.
Kissinger. Se puede quedar con la mitad del mundo. Está todavía. Todavía está.
En carrera.
Claro, exactamente, porque queda con el entretenimiento estadounidense, puede terminar siendo el dueño de Apple. Está perfectamente
en
México.
Bueno, fue la jeta de Huawei en un momento, su hijo.
Bueno, también, entre otras cosas. Sí, estamos hablando de unos niveles de manejo geopolítico.
Es importante.
No lo tiene ¿cómo se llama esta? Van der Leyen.
No. Está en el pony.
Está claro, es un botija arriba un pony. Correte del pony, que viene el padre de Messi. Ah, por favor, una bestia. Uno lo compara además después con el padre de Neymar y se da cuenta la diferencia.
Neymar no junior.
No, Neymar señor es un hijo de puta. No pudo mantenerlo más o menos competitivo a su hijo después de los 30. Un desastre, lo hizo ir para cualquier lado. Lo sacó del Barcelona haciéndole creer que era alfa y se murió la angustia. Era tremendo Robin. Nena, ¿no te das cuenta de tu hijo Robin? Retirate, Neymar señor. Retirate, ya se retiró ante tu hijo, la puta madre. Es increíble. Bueno, dejó ponerse Junior cuando él no jugaba ningún lado. El padre de Messi, un crack. Al otro, al hermano, además lo hubo, no sé qué hizo. El hermano disfuncional. No sé, está en una caja
de hierro. Lo desapareció.
Está dentro de una. Está en un hielo, tiene una tatuchera. Se lo dio a Jamás. Lo tiene Jamás al hermano disfuncional de Messi. Es espectacular el padre de Messi, un monstruo. Tendría que ser el presidente de Argentina. Déjense de pelotudear con mi ley, porque el padre de Messi, el presidente de Argentina, señores. Y bueno, y entonces le decía que en el caso de la mujer de Suárez, es importantísima en su carrera. Es mentora, señor, sí, claro. De Suárez. Es la que lo hizo emigrar a los 17, además.
Sí, sí, se puso ella misma como zanahoria.
Exactamente. Mujer, madre, mentora, zanahoria y maestra, señor. Todo eso.
Lo zanahorió fuerte.
Sí, ¿y qué dice? Mire qué lindo lo que dice. Mire qué lindo lo que dice el gordo Luis. Dice, primero mi mujer, dice, la que aguanta todo lo bueno y lo malo. En los malos momentos está siempre apoyando mis decisiones. Hoy me llevaré otro rezongo porque lloré. ¡Ah! Digo que la maestra es espectacular. Es la maestra. No lloré.
Además arrancó llorando cuando...
Arrancó llorando, sí, que siempre me dice las cosas ciertas. Sabe lo que fue el maestro para mí. Lo unió solo. Sí, yo, porque es la maestra, la maestra y pues viene el maestro. Lo une solo, señor. Enseguida aparece la figura del maestro, y no me refiero al maestro Tavares en este caso, sino a la figura del maestro como institución, señor. Bueno, aunque el gordo Luis sí se refiere al maestro Tavares, yo me refiero a que su mujer es su maestra también, por eso está pegado ahí al maestro. Que lo rezonga, como haría cualquier maestra, ¿sí? Cuando se porta mal lo rezonga. Y qué importante que es que el futbolista tenga una mujer maestra. Una compañera, sí. Una madre para sus hijos, sí, pero una maestra. Que lo rezongue. Que sepa que cuando muerde en la cancha, lo primero que piensa, ay, mi mujer. Yo estoy seguro que lo negó hasta el final para no contárselo a la maestra, que es su esposa. Estoy seguro que no lo podía, que la figura que tenía enfrente era ella, porque ella ya le había dicho, no vuelvas a morder, ¿por qué se cree que tiene las orejas así? Porque se las agarra fuerte la maestra mujer que tiene. Que haya agarrado el chicle, que lo tiene apretada. Sí, claro, lo vi en todas las orejas ellas. Muchas que tiene, es porque le han apretado la oreja. Innumerable cantidad de veces. Y es lo que, el secreto que le pasó a la abuela a la mujer. Agarralo de las orejas. Agarra fuerte, así lo aprieta fuerte. Y dice, no vuelvas a morder, no vuelvas a morder. ¡Ay, mordió de vuelta! Yo me acuerdo que alguna persona que andaba cerca ahí en el palco en Brasil me contó que se escuchaban los gritos de la mujer de Suárez diciendo, ¡mordió de vuelta! ¡Le dije que lo mordiera! Como cualquier maestra, digamos. Y eso es fundamental para el fútbol.
Cierra el círculo del baby fútbol la maestra.
Totalmente. Tienen que tener una maestra al lado toda la carrera, señor. Yo, para mí, que la esposa de Suárez podría poner una. Yo tengo una idea multimillonaria.
Sí, a ver, ¿una academia?
Sí, claro. Claro, de esposa de fútbol. Lo haces rendir un 30-40% más. Bueno. De esposa maestra, se lo vendés a los clubes.
A Bilardo le gusta ese servicio, esta idea.
Le vendés ese servicio a los clubes.
Claro, a Bilardo le gusta esta idea.
Bilardo sabía. Al Bilardo Barcelona, se lo vendés al Manchester United. ¿Sí? Entonces, ya sé, haces talleres, no sé qué, gol. Mujeres que hayan pasado esa experiencia. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental.
Sí.
Es fundamental y es muy especial. No es ser esposa de cualquier tarado, ser esposa de un futbolero. Tenés una Ferrari en tu casa y tenés que entender cómo funciona. Uh-huh. Y tenés que entender cómo se hace para que no se rompa. Uh-huh. Y tenés que entender cómo se hace para que los años de utilidad sean lo más productivos posible. Bueno, eso le hace bien a todo. Le hace bien a él, a la familia, a ella y al club al que defiende. ¿Entiendes? Uh-huh. Bueno, eso le digo, sería multimillonaria. Wow. Solo porque se lo merece. ¿Ah? Y porque es fundamental que estén pensando que lo primero que piensa el futbolero cuando muerde la cancha, lo digo metafóricamente, o sea, cuando se manda una cagada llevado por su fuego infantil competitivo, ¿verdad? Que no hay que apagarlo, lo primero que tiene que pensar es mi mujer me mata. ¡Ay, no le digan a la maestra que mordí! ¿Entiendes? Uh-huh. Que es lo primero que piensa eso, un niño que tiene esa competitividad genuina y que se mandó una picardía para sacar una ventaja o por reacción o por lo que fue, lo primero es no le digan a la maestra. Amenaza a otros niños y todo, no le digas a la maestra, no le digas a la maestra porque te mato. Bueno, y esto es lo mismo, señor. Y después le dedicó a los hijos. Ayer justo veníamos hablando en familia, se lo fui tirando individualmente de a uno. Y claro, ayer me enteré que el del medio, Benja, no quería que yo me retirara. No quería que me retirara de la selección. El del medio no quiere que se retire. ¿Por qué? Porque es un necio.
El del medio.
Benja no quería, dice, y no entendía. Cuando le hablaba, no entendía las explicaciones que le daba. Un necio. Es un necio que no entiende razones. Tiene la cabecita del padre.
Sí.
Tiene la cabecita del padre. Y además es un cachorro varón, ¿verdad? No entienden como hasta los 17. O sea, no entienden nada. Un cachorro varón.
La cachorro entiende antes.
Después dice, hasta que mi hija, que es más grande y razona más, el más sobra, razona nomás, le habló. Se le tuvo que explicar. Le hizo unos dibujos, bueno, en fin, ¿no? Unos títeres. Le hizo los títeres de Pixar, que después me dice que no es de Pixar. La chiquita me dijo no era de Pixar.
Ah, sí, yo busqué y no parecía
al
como
final,
de
no, Pixar. Pero lo venden como los creadores de Toy Story.
Ah.
Y Toy Story sí es de Pixar. Bueno, nada, no importa. Los creadores de Toy Story después del derrame cerebral. Eso es básicamente. Y se creen que se les ocurrió otra idea y es la misma, pero horrible. Bueno, en cualquier caso, lo que digo es que después, hasta que mi hija, que es más grande y razona más, le habló, dice. Pero no entendía el del medio. No, ¿por qué? Porque es un necio, tiene la cabecita del padre y cree que papá es Superman, pero no sabe cómo terminó Superman. No le contaron todavía. ¿Cómo terminó Superman? En silla de ruedas.
No, entonces le interpretaba a Superman Darwin.
Es Superman.
No deja de ser Superman.
Lo que pasa con
pero
Superman.
Pero Superman
terminó en silla de ruedas. Hay que decirle eso a los niños para que entiendan.
El quieto de Dios, nivel Dios.
Claro. Tremendo. Exacto. ¿Para qué hace eso el guionista Dios? Para que todos entendamos. ¿Vieron cómo termina Superman? En silla de ruedas. Así termina Superman. Entonces, ¿vos qué te pensás que tu papá es Superman? Bueno. Si sigue trabajando de Superman, va a terminar de silla de rueda. Así se lo hubiera explicado yo. Pero seguro que la hermana se lo explicó mejor, porque la grande entiende. Porque es eso, es nena, y las nenas a esa edad ya piensan, ¿verdad? Los varones no, como hasta los 18, 19, no llegan a ese estado milagroso del raciocinio, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entran por la puerta atrás incluso. Bueno, pero igual la nena entendió, pues ya no era nena y le explica y puede razonar que está en su pico de rendimiento, ¿está? Después, pobrecita, está, se le regula todo con el Chernóbil hormonal ese, con Hormoshima, es una cosa impresionante, es el precio a pagar. Y después dice que el chiquito está disfrutando mucho porque sabe lo que está viviendo. No, porque no sabe lo que está viviendo. Claro. No, el gordo Luis dijo porque sabe lo que está viviendo, pero no sabe. Claro, lógico. Lo transcribieron mal o el gordo Luis lo dijo mal, pero el chiquito está disfrutando porque no sabe lo que está viviendo, que es la mejor forma de disfrutar.
Sí.
La mejor forma de disfrutar es no saber lo que está viviendo. Así que está disfrutando mucho, por ella misma. Y bueno, eso fue.
Qué lindo, Darwin, qué bonito.
Aquí hicimos un repaso necesario, imprescindible, sí. Porque estamos hablando de la mejor. El mejor Uruguay de la historia.
Histórico.
¿Verdad? Entonces, esta columna, que muchas veces las desperdiciamos en pavadas, hoy.
Se viste de gala.
Nos la gastamos casi todo en algo importantísimo, que es el retiro del mejor uruguayo de la historia.
Hay alguna discusión al respecto, pero quedaría para una
columna. ¿Quién?
Y bueno, Varela sobre todo, ¿no? Y por el legado y por la edad de Varela, además lo que dejó.
¿Odulio?
No, el otro Varela.
José Pedro.
Ya les dije, no es el mejor de los Varelas.
Sí, sin duda que es el mejor de los Varelas.
No.
Sí, por legado. El otro no es legado.
Más legado que Odulio. Más legado que Odulio.
El legado de Odulio es un problema por Uruguay.
¿Eh?
El legado Odulio es un problema por Uruguay.
Ah, bueno, eso es una vertiente del legado Odulio. No
¿qué dijiste,
no, no. El síndrome de Maracaná.
Sacó
del bolsillo el síndrome de Maracaná.
Sí, un problema.
Déjelo, vamos a la parte del medio.
Sería el mejor constitutivo de nuestra identidad, señor. Mucho más constitutivo de nuestra identidad que la pavada de la educación pública laica y obligatoria.
No, de ninguna manera.
Una pavada. Es lo mismo con el homeschooling, vamos bien, con los menotistas, es lo mismo.
No es culpa de Odulio, ¿no? El legado de Odulio no es culpa de Odulio, queda claro.
No, claramente no.
El legado de Odulio es
culpa de los que sucedieron a Odulio.
No, el legado de Odulio es maravilloso, señor. Es insuperable. Es nuestro mito constitutivo. Claro. Mucho más que la mentira esa de la batalla de las piedras y talla gilada. Murieron cuatro en la batalla de las piedras. Anda a cagar. No entra entre las 100.000 batallas más recordables de la historia.
Ni en pedo.
Por favor,
Tiene categoría de escaramuza.
Totalmente, claro. Hay una general en la frontera entre India y China.
Y es más grande.
Está mucho, pero mucho más arriba en el ranking de peleas, señor. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Una pavada, ¿eh? Y todo, la educación pública. La
Nico dice, escuela tarde o temprano y vamos a tener.
Claro, lógico.
Es un buen razonamiento.
Lógico, lo copia de... es el que lo copió antes. Señor, lo copia.
Un jugador que le haga 11 goles al Real Madrid en partidos oficiales en el pico de rendimiento de la historia del Real Madrid.
No ganó una Copa América.
Más tarde, más temprano.
José Pedro Varela, ¿qué Copa América ganó?
No se jugaba tampoco.
Lo lamento por él.
Vamos a la parte del medio. Que si no, no llegamos. Chau.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. ¡Wow! Tremendo smartphone pegó Darwin hoy. Se nota que está aprovechando el Cyberfest de Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis. Aprovechalo vos también hasta el 12 de septiembre. Comprá en la app.
Rubén, continuamos con usted. Adelante.
¡Qué intríngulis, amigos! ¡Qué intríngulis!
¿Cuál?
No sé si da el tiempo de hablar de... Porque tendríamos que repasar el Vía Crucis, el Vía Fa Crucis de O'Donnell, ¿verdad? Que podría haberse retirado de la selección de ministros de Economía sin que nosotros lo sepamos. No nos enteraremos de eso prácticamente jamás. Mi pregunta fundamentalmente es si ellos lo saben o no.
Ajá.
Porque a esta altura yo hasta dudo de que ellos lo sepan.
Ajá.
Y cuando digo ellos...
¿Quién es por eso?
Orsi y O'Donnell.
Ajá.
¿saben ellos qué van a hacer? Yo o sea, Orsi sabe qué va a hacer O'Donnell. Orsi sabe qué va a hacer Orsi. ¿Ah? ¿O'Donnell sabe qué va a hacer el Orsi? No, eso ya lo sabemos, no. De ninguna manera, porque Orsi tiene esta estrategia de la página en blanco, ¿verdad? La hoja en blanco. Se presenta como una hoja en blanco para que cada uno la rellene más o menos con lo que quiera.
Claro.
Mirá cómo llegó sin mostrar ni un párrafo de esta carta, ¿verdad? O sea, es una hoja que... claro, pero viste que... Igual un poco así, como que no queda todo a interpretación de, del lector. Bueno, claro, eso no hay que mostrar. Pero lo raro es que no muestra señales hacia afuera, pero tampoco hacia adentro. En eso es democrático. Es una estrategia de, bueno, una estrategia de campaña 360. O sea, es no muestro carta para afuera, pero pongo para adentro. Y nadie sabe nada y un poco tampoco le interesa. Más bien todos le quieren rellenar esa página en blanco como se les va apareciendo en su voluntad y sus necesidades, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé. Lo que le quiero decir es que me parece que no lo da el tiempo, porque el viafacrucis de O'Donnell, sí, ya a esta altura hay que relatarlo también, sí, para recordemos todo cómo fue, ¿verdad? Esa semana en la que...
Hay un viafacrucis.
Sí, sí, en la que Orsi lo hizo caminar.
¿Pero fue una semana o sigue el viafacrucis? ¿Sigue?
No, ahora está en suspenso, señor. Perfecto. Ahora hay que ver si revive el viernes de Pascua frente a amplistas o no. Por ahora está en suspenso y yo ya le diría que, bueno, eso. Eso se lo recomendaría yo, porque a mí me invitó a comer un asado, ¿verdad? Yo comí carne de su mano.
Sí, ya lo declaró.
Él se puso un pedazo de carne en la mano y yo comí. Y para mí eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Claro, yo le recomendaría que se fuera de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Vos viste las señales que te está mandando, Gabriel. Como si fuera la amante y le pidió que llegue él antes al cumpleaños. Escuchá, ¿te animas a ir antes a mi cumpleaños y vas conociendo a todo? ¿Vas hablando con mi familia? Así te conocen.
Te van a tratar tan bien.
Claro, exactamente. Y bueno, y charlá ahí, no sé cuánto, y yo después llego y digo que sos vos. Bueno, yo qué sé, lo primero que te pasa es que aparece una vieja de barba y te dice que vos no formás parte de la familia. Y ya te tiraron para afuera, ¿no? Y bueno, cuando llegó el del cumple, que se supone que es el que te defiende y te sostiene, y era el que más o menos dijo que... No, bueno, el que define los límites de la familia de esta persona que dice que por formar parte de la familia soy yo. Yo qué sé, no sé, yo para mí que no es para agarrar. Pero bueno, ojo, eso es de alguien, le habla a alguien que no le gusta salir de su zona de confort, ¿no?
Claro.
Hay gente que le gusta salir de la zona de confort.
Sí, sí, que tiene adicción.
Pero hay gente que tiene dudas de salir de la zona de confort y algunas situaciones le pueden generar más dudas o más seguridad.
No, esto es indudable, ¿no? Con las señales sobre la mesa, no tenés que agarrar.
Claro, las señales son espantosas.
Las señales son espantosas. Las señales es cómo vas a hacer para convencer a tu familia. No, pero mira que me quiere, no parece. No ha dado ninguna señal en ese sentido, ¿no? Pero mira que me defiende cuando no lo ven. ¿Eh? Cuando va a la iglesia te defiende. ¿Cuándo te defiende? ¿No? En ningún caso, señor, aparentó respaldarlo. Bueno, si vas a arrancar así, totalmente vaciado de poder, no, la familia. Si yo fuera la familia, no. Yo apenas soy alguien que comió carne de su mano, ¿verdad? Que comió de su carne. Pero
está bien, es el día fácil.
Pero me animo a decir, claro, yo qué sé, si le gusta salir de la zona de confort. Y a mí me agrada igual esa gente que dice, a mí me gusta salir de la zona de confort. ¿Sí? ¿Qué días? a mí no me gusta, pero capaz que a veces tengo que salir. Y te veo. Decime qué día, a ver si nos encontramos, ¿no? Decime qué día salí vos, así cuando yo tenga que salir de la zona de confort. Yo detesto salir de mi zona de confort. Pero bueno, ¿viste qué tal? Vuelvo enseguida, ¿eh? Te veo, te saludo, lo hay y vuelvo. Porque me gusta estar mucho, mucho en la zona de confort. Más que me gusta en realidad estar en la zona de confort, no me gusta estar en las zonas de disconfort, que son la mayoría.
Y sí, todo lo que no es zona de confort es zona de disconfort, ¿verdad?
Por eso, exactamente.
Y son pocas zonas.
El 95% son zonas de disconfort. Entonces, y bueno, pero avísame cuando salí, yo voy a ver si coordinamos. Cuando salga yo el mensaje y nos vemos. Si no, si te gusta mucho, mucho, mucho así salir de tu zona de confort, aloja un pichiloco en tu casa.
Claro, te veo.
Ah, llévate esto. Yo le dije eso. Yo si fuera del Estado. Ahí salís de la zona de confort, ahí te vas lejos de la zona de confort. Ah, es como hasta la barra de Chuy te fuiste lejos de la zona de confort.
Servicio
y tenés
público,
que volver a pie.
Claro.
Bueno, ahí está, yo si fuera de Estado, eso, cada uno que veo que en Instagram algo pone, a mí me encanta salir de mi zona de confort. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Le trajimos esta persona, es importante que usted salga. Vamos a hacer coincidir dos necesidades. Esta persona necesita un lugar y usted necesita salir de zona de confort. Va a ver cómo sale inmediatamente de zona de confort. Ni siquiera va a tener que salir de su zona, digamos, de su casa para salir de su zona de confort. Le traemos la zona de disconfort a su casa, ¿verdad? Y usted cumple con una necesidad que tiene la sociedad, además, que es, bueno, darle una solución, aunque sea... aunque no sea permanente, a esta dificultad, ¿verdad?, que tenemos, y ayuda a otro ser humano a salir un rato de su zona de disconfort.
Sí, señor. Un servicio de la ANSA SOCO, Administración Nacional de Salida de la Zona de Confort.
Exactamente, claro. Y nosotros, bueno, no, y acá tenemos las pruebas. No, pero usted dijo, no, yo no quiero. Usted dijo, mire, acá está, posteo del 2 de mayo del 2024.
Quiero salir de la...
Me encanta salir de la zona de confort. Yo siempre hay que salir de la zona de confort. Acá, mira, acá cita a Confucio, usted en este posteo de Facebook, y dice que, como dice Confucio, hay que salir de la zona de confort.
De forma inequívoca.
Exactamente, y bueno, dice, a mí lo único que no me gusta de la carrera de Moar es que se quedó en la zona de vía confort. Bueno, y entonces, ¿acá qué está diciendo? Por contraposición, que a usted le gusta salir de la zona de confort. Muy bien, ahora va a tener que alojar a este compatriota. ¿Qué le parece?
Redondo.
Es mucho mejor que la internación compulsiva, señor, que el otro día leí que de las 11 personas que fueron hospitalizadas de que rige la internación compulsiva, más de la mitad regresó a la calle en menos de 24 horas.
Buena nota de Tom Enuber.
Es espectacular, es lindísimo, señor, es un éxito la internación compulsiva. Nosotros hacemos como que los internamos y ustedes hagan como que se rehabilitan, ¿tá? No vuelvan al mismo lugar donde dormían antes, no quemen todo.
No me quemé,
mirá, nosotros te damos 3-4 opciones para que cambies de zona. Es una maravilla, es espectacular. Mirá, acá tenés una esquinita, hay techo acá, güey, hay una tienda de ropa que abre como a las 9 de la mañana. Puedo dormir hasta tarde. Es espectacular esto, señor, de la internación compulsiva. De nosotros,
claro, la internación compulsiva que lo lleva nomás después el
claro, exactamente. De nosotros lo hacemos como que, dale, vos te animás a hacer como que te rehabilitaste.
Pero nosotros,
en realidad, se llama de internación compulsiva, pero en realidad es de traslado compulsivo.
Sí, exactamente, lo trasladan y después, bueno, la lleva el tipo, lógicamente, ¿verdad?
No se quiere quedar.
No, exacto. No se quiso quedar, vos sabés. Pero escuchá, pero no le internás. ¿Por qué no internar compulsivamente? Eso no es internar. Eso es dejar en un lugar compulsivamente. Deja gente en lugares compulsivamente. En el Maciel los dejás compulsivamente, pero después se van compulsivamente también. Pero ya hacen desinternación compulsiva. ¿Eh? Sí. Y bueno, entonces, evidentemente, en esta cosa de... Me encanta eso igual, ¿eh? Ojo, me gusta porque... Porque también se le está dando la oportunidad de... empezar a adaptarse y reintegrarse a la sociedad de la manera en la que de la sociedad. Le estamos explicando una de las primeras premisas de esta sociedad, que es, acá tenés que hacer como que hacés. Ese es uno de los sellos de esta sociedad, ¿entiendes? Entonces, nosotros vamos a hacer como que te internamos compulsivamente. Vos podés hacer como que te rehabilitas, no compulsivamente, como que te mejoraste y todo eso, está bien, te animás. Y bueno, y entonces así, y así te vas reintegrando. Cuando querés acordar, estás haciendo como que haces completamente dentro del sistema.
Sos un ciudadano.
Sos un ciudadano, exactamente. Cuando llegas a hacer como que haces y los demás te creen, o en realidad los demás no te creen, hacen como que te creen. ¿Está? Y vos haces como que crees que los demás te creen, ahí ya estás reintegrado. Y bueno, este es nuestro plan que presentamos para estas elecciones. No sé qué les parece. Yo para mí va a funcionar, señor, con esto de la desinternación compulsiva. Desinternación compulsiva, por la otra parte, y...
El plan detrás es el de simulación compulsiva.
Simulación compulsiva, exactamente. Todos simulamos, y bueno, todos hacemos como que nosotros hacemos como que te internamos, vos haces como que te rehabilitas. Y vamos tirando, vamos, hay que ir sorteando.
Llevándole, yo.
Justísimo, exactamente.
Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Exactamente. A menos que vayamos a este plan, eso, que es más profundo y más de shock, que es el plan de lo que le gusta salir de la zona de confort, que se hagan cargo de esta zona de disconfort social. ¿Entiende? Uh-huh. Y bueno, sí, y se lo llevamos, sí. Usted, tenemos acá, primero le mostramos las pruebas, la persona del ministerio, todo, y después sí, se hace ingresar al nuevo acompañante que va a tener para estar seguro de que está todo el tiempo en la zona de disconfort. Todo el tiempo. Imagínate, si te genera zona de disconfort cuando estás del lado de afuera de tu casa, imagínate la zona de disconfort que te genera estando del lado de adentro. Va a ser espectacular. Tenés ahí para escalar los Andes de la disconfort.
Sí, en chancletas.
¿Te gusta la zona de disconfort? Mirá lo que te puse acá. Es espectacular, ¿no? Pero te di Wi-Fi tarifa plana de disconfort.
¿No te gustó?
La zona de disconfort. Mirá que esto es la de disconfort. Es acá, tremenda zona de disconfort. Bueno
entonces, fue solo un adelanto, pero queda para desarrollar el Via Facrucis.
Sí, totalmente, sí. Pero es importante también encontrar soluciones, ¿verdad? Y repasar esto, que fue un éxito, Fue un éxito. Esas 72 horas de internación compulsiva.
¿De esos volvieron? Yo me perdí los datos.
Lo pasé 11, que... eran 11, de 11 que internaron compulsivamente, más de la mitad, calculo que 6.
Sí. Creo
que eran 11 trasladados, 4 compulsivamente y 2 que ya habían vuelto a la casa.
7 habían.
Creo que eran esos los números.
Pablo, pero no tenés muchas herramientas para.
Porque no entré a la noticia. Me alcanzó con esto. Hice como que la leía, señor. Me pareció que como todos hacemos como que hacemos. Hice como que la había leído.
Igual podés tener alguna intervención que sea alguna vida.
Creo que cliqué, pero no la leí, ¿entiendes? Hice como que la leía, me mantuve 2 minutos ahí para darle las estadísticas, los analytics, ¿verdad? Para que se merecía Tommy Nuber. Sí. Y bueno, y entonces, que es nuestro periodista de cabecera, nuestro periodista de cercanía, mejor dicho, Tommy Nuber. Hice como que la leía, pero no la leí. De todas maneras, me parece un gran récord, me parece una estadística que en breve me imagino que
Cuando vayan unos meses habrá que ver cómo es esa estadística y habrá que, no sé, revisar las formas o no, o capaz que dicen que
no, está bien. No, hacer como que revisamos.
Hacer como que se revisa
la forma. Que hacemos una estadística y hacer como que revisamos la fórmula y todo eso. O sea, pero a mí me gusta cómo viene la fórmula porque lo estamos haciendo entrar por el lado más genuino y honesto a la sociedad. ¿Qué es esto, verdad? Es que él se dé cuenta, ese individuo, se pueda dar cuenta que alcanza con hacer como que se hace. Claro. Que es lo que está haciendo el Estado, dándole el ejemplo.
Hay un oyente que marca que esto es un upgrade respecto a su padre, que en su momento fue autor de la famosa frase de ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago.
Como que les pago, exactamente. Sí, lógico. Bueno, pero no es un upgrade. Todo es un downgrade con respecto a la calle Post y su padre. La otra vuelta, Sanguinetti dijo que era mejor, pero solo porque lo odia a su padre. Por eso le hizo la embestida baguala y todo eso. Pero que igual fue una casualidad que salieran 3 toda la investigaba abuela. Pero pero incluso dijo, en el libro de Fitulín García, ese que aparecieron unos estratos muy lindos, porque a la manera de Sanguinetti, que a mí me encanta la maldad que tiene esa, maldad de competidor, ¿verdad? Él decía, no, la verdad, este es mucho mejor, porque es mucho más abierto. No ha leído tanto como el padre. El padre se había leído todo, pero era muy herrerista, y no salía de ahí su cabeza, o sea, interpretaba todo como herrerista. Bueno, este no leyó mucho, pero pero es más abierto. Eso era básicamente lo que decía, en la comparación del hijo con el padre. ¿Y por qué era mejor
el
hijo?
¿Esa era la comparación?
¿Eh? Sí, 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 sí.
Bien. Lo está simplificando usted un poco.
Ah, sí, lógico. pero era más o menos eso, ¿eh? No, pero era más o menos así.
No
más
era
o menos
mucho
así,
más que eso, está bien.
Sí, más o menos así. Decía, no, el padre era más leído, todo, ¿eh? Pero era muy llegado. Este más abierto. Y bueno, y por eso dice que se transformó en socialdemócrata. Que le confiesa la calle Post que se transformó en socialdemócrata. O sea, es todo para hacer enojar a la calle Herrera, lo que dice de la calle Post, ¿entiendes?
Claro.
Todo. Tu hijo no leyó nada, pero es mejor que vos, ¿eh?
Y además,
es tremendo.
Está,
o sea,
más
no
cerca
nada,
de Sanguinetti.
O sea, no le hiciste leer nada, no conseguiste que leyera nada. pero así todo es mejor que vos, porque vos leías al pedo, porque no, si no procesabas todo a través del herrerismo. Es espectacular, ¿no?
Bueno, lo dejamos por ahí. Nos quedó el Vía Facrucis, como dijo recién Ricardo, para analizar. Sin soluciones,
cosas,
igual claro, a la vista, ¿no? Estamos, Darwin le diría, ¿cuántos? 50 días de elecciones, ya es momento.
Sí, no hay jingles.
No hay jingles
que peguen en la gente.
Es cierto.
No hay jingles que peguen en la gente, señor. No hay jingles que la gente adopte como propio. En el Frente Amplio tienen como 7, que no es ninguno, obviamente, que es una forma de ir viendo cómo funciona. Ahora, si yo veo...
señales, como... usted ve señales.
Ah, exactamente. Tiene 6 mujeres, 7 coordinadores y 9 jingles. O sea, todo está en una célula de información compartimentada que nadie sabe muy bien qué está haciendo y qué rol ocupa, ¿verdad? Y 4 ministros de Economía. Todo al mismo tiempo y sin ningún tipo de jerarquización, ¿entiendes? Son todos imprescindibles, que es lo mismo que decir nada. Lo mismo que decir ninguno. Son todos prescindibles. Son todos imprescindibles, es como decir son todos prescindibles. Es la mejor forma de hablarle, por ejemplo, nosotros le decimos eso todos los fines de año a nuestros empleados, ¿verdad? Lionel y yo, cuando hablo yo, ¿verdad? Cuando habla Lionel es una sensiblería insoportable. Pero cuando llega mi momento del discurso, la gente hace como que va al baño, todo se escapa. Pero cuando llega mi momento del discurso, lo primero que le digo es, son todos imprescindibles. Que es lo mismo que decir, no hay ninguno imprescindible, ¿verdad? Porque si son todos imprescindibles, todos son prescindibles, ¿verdad? Como cualquiera sabe conjugar esta cosa del todo y la nada. Así que bueno, y siento unas tornado vibes alrededor de la forma de liderar de Orsi.
Ajá, ¿una qué, perdón?
Tornado vibes, vibras del tornado Alonso, de vos sos fundamental, de que quiero que todos me quieran. Y al final van a terminar odiándolo todo, ¿verdad?
Puede pasar.
¿Qué pasa con los líderes que quieren que todos lo quieran? Uh-huh. Lo peor, una de las peores cruces para el líder es querer que todos lo quieran.
Ah.
Indefectiblemente terminan odiándolo todos. Y hay unas tornado vibes. Se sienten.
Hasta mañana, Darby, la dejamos ahí.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Me contaron que Darwin está en modo chef. Y claro, si está aprovechando el Cyberfest de Mercado Libre para renovar toda su cocina, aprovechalo vos también del 2 al 12 de septiembre con hasta 60% off y envíos gratis.